¿Qué dirías si te dijera que Dios es experto en tomar cosas quebrantadas y de algún modo las usa para nuestro bien? El invitado de hoy compartirá por qué Dios nos llama a ser constructores y reparadores en un mundo dañado. Pero antes de eso, me acompañan en la mesa April Simons. ¿Crees en construir y reparar?
Sí, creo, y Dios sana lo quebrantado. La Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana a las personas quebrantadas y me encanta.
Dorothy Newton, ¿cómo estás?
Estoy muy bien.
Siempre llevas un color brillante. Es muy hermoso.
Gracias. Nada se desperdicia y eso en serio me encanta porque no importa lo que sea, no importa lo que atraviesas, nada se desperdicia.
Es difícil creerlo cuando estás en medio de eso.
Por supuesto.
Pero al mirar atrás en nuestra vida, en algunas cosas que todos atravesamos, eres capaz de ver que Dios estuvo contigo y te sacó de ahí.
En cada paso del camino debes atravesarlo. Tienes que atravesarlo.
Debes atravesarlo con Jesús y aferrarte a Él. Rachel Ann Brown, ¿cómo estás?
Estoy bien. Crecemos más en el valle que en las cumbres.
No suena bonito, pero es la verdad. Es el fuego purificador. Rebecca Lamguay, ¿cierto?
Es ese fuego purificador, pero a través de ese fuego sales pura como el oro.
Es cierto. ¿Sí? Ahí es donde crecemos. Aunque nos gusta estar en la cumbre, es más divertido ahí. Podemos ver más, respirar bien, pero en el valle crecemos, maduramos y formamos carácter.
Y hay una intimidad con Jesús en el valle, que es valiosa, y esa
es
solo verdad. La recibes en el valle.
Así es. Cindy Murdoch,
eso
¿cómo estás?
Eso es tan cierto. Estoy bien. Estuve pensando mientras cada una hablaba, como el oro que está en el calor. Todas las cosas que no deberían estar van a la superficie.
Las impurezas.
Sí, las impurezas se pueden quitar. Y agradezco a Dios que, a través del valle, por medio de todo lo que enfrentamos, es donde las impurezas que no deberían estar en nuestra vida, Dios las puede quitar
y desecharlas.
Solo pasa
cuando hay mucho calor.
Mucho calor y
sí,
no nos
como
gusta.
La presión.
Ni la presión ni el calor.
No nos gusta.
Señor, quita las impurezas de la superficie.
Ese es el pasaje que dice en el Nuevo Testamento: no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes.
Así es.
Él es el fundador de Eagle's Wings y del Día de Oración por la Paz de Jerusalén. Está aquí para hablar de su nuevo libro, Rise and Rebuild, una guía para superar la adversidad. Robert Stearns. ¡Hola!
¡Hola! ¿Cómo
Bienvenido.
Están? Encantado de estar aquí.
Todas predicábamos un poco antes de que salieras. ¿Sí?
¡Fantástico!
Ya quiero entrar en esto. ¿Es probable que haya algunos muros en tu vida? ¿Los muros de tu vida te brindan protección o te están aprisionando? Robert hablará de lo que pone a prueba nuestros muros y lo que puede revelarnos. Ahora, Rise and Rebuild, una guía para superar la adversidad, es de hecho un estudio completo de la historia de Nehemías, uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Me encantó su perseverancia. Debo decir que fue excelente en eso, en no rendirse.
En primer lugar, todos obviamente amamos a Jesús. Es la figura central en nuestras vidas. Pero cuando tienes la oportunidad de profundizar en algunas de estas maravillosas historias bíblicas, ¿sí?
Así es.
Como Esther, Gedeón, Nehemías, en todas estas historias comienzas a ver su humanidad, comienzas a ver sus luchas y comienzas a ver sus victorias cuando perseveraron en lo que Dios les llamó a hacer. Y me encanta eso en la actualidad, donde las redes sociales quieren que nos veamos perfectos todo el tiempo. Las redes sociales quieren que presentemos nuestro mejor rostro. Y estamos en un mundo que quiere fabricar la perfección. Pero parte de la razón por la cual la Biblia resuena es que es lo opuesto. Muestra la imperfección de los héroes, muestra el quebranto, muestra las dificultades, muestra los desafíos. Y la historia de Nehemías es justo así, es un momento muy real. Y él se vio confrontado con una decisión. Estaba en una posición cómoda. Nehemías era el copero del rey y recibe este mensaje. De hecho, uno de los hermanos viene a visitarlo. Su hermano Anani lo visita. Y habían estado fuera de Jerusalén por décadas. Y Nehemías le pregunta qué pasaba en su ciudad natal. ¿Qué pasaba con la familia? ¿Qué pasaba con la ciudad? La diferencia es que para Nehemías y para el pueblo judío, preguntar por la ciudad natal está vinculado a las promesas de Dios, porque Dios había dado promesas específicas sobre esa tierra y sobre ese pueblo. Y Hanani entrega este reporte tan abrumador y negativo. Dice que el muro está derribado, que hubo un gran incendio en la ciudad. Estamos en desgracia, es terrible. Y este es el asunto. Si puedo dejar una cosa muy clara, para mí es el pasaje que cambia todo. Nehemías recibe ese mensaje. Y dice esto: yo lloré también, lamenté, ayuné y oré. Y aquí está mi punto. ¿Cuántas veces he recibido un mensaje y digo, ah, siento mucho oír eso?
Sí.
Ay, qué triste. Ay, siento que no funcionará. Y damos respuestas superficiales. Cuando Dios de hecho nos está invitando a colaborar y cambiar la historia, algo en el carácter de Nehemías vio esta tragedia y lo llamó a involucrarse. Y Dios lo hace con cada uno cada día.
Wow. Él estaba en una posición en la que podía pedir, y Dios podía darle gracia.
Es cierto.
Lo cual es algo sobrenatural.
Uh-huh.
Porque, dinos el resto de la historia, porque ya la empezaste.
Sí.
Luego entraremos en la adversidad.
Claro que sí.
Estábamos esperando a ver lo que Nehemías haría.
Bueno, él está en esa posición y creo que es muy poderoso porque muchos estamos preocupados por nuestra nación, porque ya saben, estamos en una temporada política y existen toda clase de conflictos a la derecha y a la izquierda y mucho temor difundido en ambos lados e ira dispersa en ambos lados. Pero Nehemías, aunque esté en medio de un clima político, solo vive su vida con excelencia. Vive su vida con excelencia y un corazón para servir. Y estaba allí en un lugar que no creía como él creía, pero dijo, yo voy a demostrar mis valores. Deberíamos predicar menos y vivirlo más. San Francisco dijo, él dijo esto, predica el evangelio en todo momento, si es necesario usa palabras, y Nehemías halló esa gracia porque vivió su vida según su sistema de valores. Y fue ante el rey y dijo, puedo tener tu bendición y tu permiso, y el rey le da su permiso y bendición para emprender este épico viaje, y él regresa, y se vuelve necesario porque después en la historia, me adelantaré, pero volveré. Después en la historia lo acusan de no tener el permiso del rey. Lo acusan de ser un alborotador y lo acusan de ser un oportunista. Pero él obtuvo cartas del rey que verificaban que tenía la bendición y hay algo al respecto de hacer lo que es correcto. En cualquier circunstancia en la que te encuentres y saber que Dios lo bendecirá más adelante.
Y me encanta la parte donde dices que por la forma en que Nehemías había conducido su vida ante el rey, cuando necesitó gracia, estaba ahí, porque el rey sabía que era auténtico. ¿Él tenía alguna idea de lo que empezaría en el momento en que pidió ese permiso?
¿Sabes qué? Lo podemos leer entre líneas en las Escrituras, ¿cierto? Y podemos ver que se convierte en este viaje épico de... Pensemos, él no estaba tomando un vuelo comercial para llegar a la Tierra Santa. Estaba a 1,500 kilómetros de distancia. 1,500 kilómetros desde la ciudad de Susa hasta Jerusalén. Y usaban un camello o un burro con osos, leones y también tigres. A cielos con ladrones. Así que él decía adiós. Potencialmente a su vida, pero seguro a su comodidad.
Sí.
Y algo de lo que debemos darnos cuenta es que si vamos a heredar y dar un paso a nuestro destino, será un tanto incómodo, será desafiante. Hay un precio que pagar, hay una batalla que luchar. Vale la pena al final. Pero él perseveró a través de muchas cosas y también a estos dos personajes, Sanbalat y Tobías.
Dirígete a las personas, luego dejaré que las damas hagan preguntas, pero dile a las personas de forma directa sobre cómo Dios tiene su mano sobre ellos y ellos ni siquiera se dan cuenta de que es Dios y que puso algo en sus corazones. Pero hay adversidad, hay problemas en escena, se preguntan, ¿cómo puedo alcanzar todo lo que está en mi corazón? ¿Puedes animarlos?
Sabes, puede sonar a un cliché, pero en serio es cierto que del otro lado de tu desastre está tu mensaje. Del otro lado de tu prueba está tu testimonio. Y quiero prometerte que no importa cuánto mires a quienes parecen exitosos, que tienen todo en su lugar y no existe nadie, que si Dios le diera una pluma y dijera puedes reescribir algo de tu vida, no quisiera reescribir este capítulo o que cambiara un párrafo. Todos y cada uno de nosotros tenemos momentos de dolor, de quebranto y de dificultad. Dios no se avergüenza de esos momentos. Dios quiere llenar esos momentos con amor, con esperanza, con propósito, con destino. Tu trabajo es este. No te des por vencido. Winston Churchill dijo, si estás pasando por el infierno, sigue adelante. No te detengas, no te retires, atraviésalo. Empieza a declarar, saldré de aquí, lo superaré y llegaré al otro lado. No ves este programa por accidente, no estás aquí por accidente. Dios ha ordenado tus pasos para que oigas esto. En medio de lo que enfrentas, Dios tiene algo bueno al otro lado.
A veces tú mismo te das aliento porque no tienes otras personas animándote. Hay un dicho que dice, siéntete cómodo estando incómodo.
Sí.
Sentirnos desanimados no es estar derrotados. Sentirnos derribados y que Dios no está ahí no significa que no esté. Y me encanta la fortaleza espiritual de Nehemías. Él siguió adelante y aprendemos mucho de él. Sigue adelante. No veas a derecha o izquierda, mantén el enfoque y sigue adelante.
Y por eso es tan importante tener 2, 3 o 4 pasajes clave, cosas clave que tienes en tu corazón. Debes hablarle a tu propia alma, debes hablarte a ti mismo y decir, ¿qué estás haciendo, alma? Levántate. Y debes tener unas cuantas cosas que uses como herramienta.
Sí, tu arsenal.
Tu arsenal para cambiar la atmósfera a tu alrededor. Se vuelve tan necesario. La Biblia habla del poder de las palabras.
Sí.
Una de las verdades claves de la Biblia es que de la abundancia del corazón habla la boca. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y la psicología habla de la programación neurolingüística y la importancia de lo que decimos y oímos. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Así que aférrate. No importa lo que atravieses, ten 2, 3, 4 versículos clave, memorízalos, repítelos y decláralos. Se vuelven una herramienta poderosa.
Y Nehemías reconstruyó el muro. Y hay muros en nuestra vida que necesitamos reconstruir, pero hay otros que deben caer. Sí. ¿Hablarás de eso?
Sí, por supuesto. Y esa es la pregunta del discernimiento en una relación que tengo ahora. Puedo amar a esta persona, pero no necesito tenerla dentro de mi vida justo ahora. Necesito establecer y trazar un límite saludable. Necesito trazar una línea sana. Y hay momentos de nuestra vida donde todo se trata del espíritu en que lo hacemos, si es con un espíritu de juicio o con un espíritu amargo. Las Escrituras dicen que la amargura se vuelve una raíz que contamina a muchos. Y existe ese balance de discernimiento que solo viene de la presencia de Dios. Pero soy solo un gran defensor de la adoración y la oración. No existe sustituto para decir, Dios, aquí estoy. ¿Qué es lo que no estoy viendo, Dios? ¿Qué no estoy escuchando? Y eso empieza con humildad, ¿no es cierto? Como Nehemías con la bendición del rey fue una señal de humildad. Nehemías pudo haberse ido en la madrugada, podía haber partido, ¿cierto? Había otras formas y todos vimos a personas espirituales. El Espíritu Santo me dijo, y así se van a algún lugar rebelde.
Él también entendía la sumisión.
Cierto.
Y hablas de eso en el libro.
Dios es un Dios de orden. Lo primero que vemos en Génesis es Dios poniendo orden. Hay caos. El caos está sobre las aguas. Y el Espíritu de Dios se mueve y Dios trae ese orden. Y uno de los desafíos clave que creo que tenemos ahora, no solo en la iglesia, sino en la sociedad, es que existe una total destrucción por donde miremos. Y por eso Dios quiere traer orden. No hablo de control, y tuvimos muchos ejemplos de cosas no sanas.
No hablamos de una dictadura.
¿Cierto?
Sí.
No estamos hablando de tiranía ni de manipulación. Es lo opuesto a esas cosas. Pero los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien, ¿qué es el primer mandamiento con promesa? ¿Qué está haciendo Dios con eso? Él está diciendo que el reino de Dios, y yo argumentaría, que la vida humana se mueve desde un lugar de honra. Conozco a alguien, podría ser muy opuesto a mí, en contra de mi sistema de valores, y aún así fue creada a imagen de Dios. La imagen de Dios está en esa persona, y mi punto de partida, antes de empezar con un desacuerdo, mi punto de partida debe honrar honrar la imagen de Dios.
Eso fue lo que Nehemías hizo con su autoridad, que era el rey. Y obtuvo su permiso, lo hizo de la forma correcta y se sometió a cual fuera la respuesta que sería, que claro que fue sí, ve, pero dices en el capítulo 6, decide nunca ser alguien que llega a un acuerdo con un informe maligno, lo cual fortalecería la obra del enemigo. Es importante, como dijiste, que no lo hagamos, y todo el capítulo trata de la red de ataque. Winston Churchill dijo, uno no debería darle la espalda a un peligro amenazante y tratar de huir de él. Si lo haces, duplicarás el peligro. Pero si lo enfrentas de inmediato y sin vacilar, reducirás el peligro a la mitad. Lo que significa que no fuimos creados para huir de él, fuimos creados para enfrentarlo.
No debería impulsarnos el temor. Nuestra base no es el temor. Podemos pedir sabiduría a Dios, podemos pedir tiempo, pero no deberíamos obrar bajo el temor. Y esa cita que mencionaste, en donde Sanbalat y Tobías están, Sanbalat es el antagonista, él es el enemigo en la historia, habla de muerte, destrucción. Él trata de aferrarse a su posición, porque era el gobernador del área. Y Tobías llega junto a Sanbalat, como en las películas de Marvel. Cada villano en una película siempre tiene un ayudante, y el ayudante del villano no hace nada más que estar de acuerdo con el villano. Pero por eso es el poder del acuerdo, porque el acuerdo no solo funciona en el reino de Dios. Las fortalezas comienzan cuando empezamos a abrir nuestra bocota con nada bueno y dando un informe negativo. Si no hay nada bueno que decir, no digas nada. Y es por esa área que oro por nuestra nación. Oro para que en nuestra nación ya no seamos manipulados por extremistas de todos lados, sino que lleguemos al punto de decir, la imagen de Dios está en cada ser humano. Y hablemos de bondad, y hablemos de vida, y hablemos con respeto. Y empezar desde ese lugar la conversación.
Amén.
Hablas sobre subcultura y contracultura. ¿Y dónde debe estar la iglesia en todo esto?
La manera en que lo defino, y espero que sea la correcta, pero las subculturas son cuando nos convertimos en una burbuja y vivimos en nuestro propio pequeño ecosistema, decimos amén a nosotros mismos, pero ¿hacemos alguna diferencia fuera de los muros de esta subcultura? En este caso, la iglesia, por ejemplo. Creo que lo que vemos en Nehemías, lo que vemos en Daniel, lo que vemos en la reina Esther, lo que vemos en muchos héroes de la Biblia, como Sadrach, Mesach y Abednego, fueron capaces de mantener su identidad. Aún en medio de la cultura, accedieron a la cima, pero se mantuvieron fieles a quienes eran. Y eso necesita ser, en mi opinión, nuestra contracultura. Puedo vivir y funcionar en medio de la cultura, pero no olvidaré quién soy. No olvidaré quién Dios me llamó a ser. Pero nos animo a todos a solo tener una conversación con alguien que no estás de acuerdo. Llévala a tomar café, ayúdame a entender de dónde vienes y todo lo que quiero es que entiendas de dónde vengo. Entra en ese tipo de conversación para que tu luz brille afuera de tus cuatro muros.
Amén, así sea. No te vayas, regresaremos con Robert Stearns en un momento.
Imagina enfrentar una tormenta tan vasta que amenaza con engullir todo lo que has construido. ¿Vacilarías o encontrarías una fuerza que no sabías que tenías?
Cuando un huracán está destruyendo tu vida, Jesús es la paz que calma las aguas de tu alma.
Esta es una historia, un camino de fe, sacrificio y victoria, presenciada por millones. Es una historia de navegar en las tempestades más fuertes de la vida y descubrir que a veces las verdades más profundas nacen en el corazón de la tormenta.
El dolor y la decepción no tienen que definirte. Y si te aferras a Dios, Él usará tu tormenta para impulsarte hacia un nuevo futuro.
Consigue tu copia ahora en daystar.com/shop.
¿Dios puede restaurar los lugares quebrantados? Robert Stearns comparte cómo Dios quiere reconstruir tus muros de esperanza aún cuando enfrentes adversidad. Y para las personas que nos ven y que no tienen una relación personal con el Dios del cual hablamos, ¿qué tan importante es eso en toda esta discusión?
Animo a las personas, donde quiera que estén en su camino espiritual, a hacer esta oración. Dios, si estás ahí, manifiéstate a mí. Ese es todo el espacio que Dios necesita. Dios no necesita que tengas tu teología definida ni que tengas todo resuelto. Necesita que hagas espacio para Él. Y donde quiera que estés en tu camino espiritual, haz espacio para Dios diciendo, Dios, si estás ahí, aquí estoy, habla conmigo. Guíame, ayúdame. Y eso empieza a crear el espacio para que Dios obre en tu vida.
Es verdad, Cindy.
Es verdad. Me gustaría que compartieras la historia de Abraham, que se convirtió en Abraham. El significado en ese pasaje cuando Dios le dijo que se fuera.
Cierto,
me encanta.
Así es. Sí, hablamos al respecto en Nehemías, porque Nehemías se va. Si ves a todos los héroes de las Escrituras, Jonás, él tiene que ir a Nínive, Nehemías tiene que volver a Jerusalén, Abraham tiene que ir a la tierra. Hay algo especial en las Escrituras sobre el ir. Las palabras de Jesús vayan por todo el mundo, y es que nuestra fe no es estática. Nuestra fe no está, no se supone que esté dentro de un edificio, se supone que debemos ir hacia...
No siempre sabemos a dónde. Empezamos en una dirección y Dios
así
dice,
es,
ve aquí,
cierto,
y allá.
Y tenemos una buena Biblia para eso, ¿cierto?
Sí,
así
sí.
Que Dios le dice a Abraham, aún no es Abraham, que es lo que vemos ahí, es su identidad. Dios cambia de identidad de Abraham a Abraham. Dios cambia la identidad de Jacob a Israel. Dios lo hace en las Escrituras.
Dios cambió la identidad de Saulo
sí,
a Pablo.
Pedro, ¿cierto? Simón a Pedro. Así que si Dios le dice a Abraham, Leglaja, levántate y vete, y en nuestra traducción al español está como, vete a la tierra que te mostraré. No es lo que dice en hebreo. Leglaja, esa frase en hebreo, significa vete a ti mismo y luego a la tierra que te mostraré. Vete a ti mismo a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dice a Abraham y a nosotros? Si viajas en un peregrinaje santo conmigo, si viajas con propósito y si viajas con destino, voy a revelarte quién realmente eres.
Wow.
No quién tu pasado te ha hecho ser, no quién las palabras negativas te han hecho ser, ni tus cicatrices te han hecho ser. Si te vas, no encontrarás solo a Dios, te encontrarás a ti mismo.
Y eso es una rendición total. Así que estaba pensando, mientras decías eso, en la oración que hice cuando tenía 19. Esa fue mi oración de rendición. Dios, iré a donde quieras que vaya. Seré lo que quieras que sea y haré lo que quieras que haga, sin tener idea de lo que eso implicaría.
Así es.
Pero cuando no hacemos esa oración a Dios, es como un computador que no está conectado a Internet, porque Él sabe para qué nos diseñó mucho mejor que nosotros. Y es mucho más de lo que podemos imaginar.
Sí, y tienes que darle el 100% al Señor, no darle el 80% o el 90%, tienes que darle todo a Dios. Y me encanta la historia de Nehemías porque aquí se habla del gran destino que Dios tiene para Israel y lo importante que era que Jerusalén se restaurara, que el muro fuera restaurado, todo el destino profético en la restauración de Israel. Y hay una aplicación personal de que el quebranto en nuestras vidas, Dios lo reconstruye y que no hay que desanimarse. Y cuando Dios te está restaurando, podrías tener que luchar, porque pienso en cómo Nehemías, ellos nunca se rindieron, persistieron, pero después, ¿saben? Hubo un ataque, hubo una amenaza, y Nehemías le dijo a sus obreros, ten una arma en una mano y tu herramienta en la otra. Entonces, para las personas que nos ven, ¿cómo les aconsejarías que no se desanimen cuando Dios los está restaurando y experimentan una reacción del enemigo?
Esto se ha convertido en una realidad para mí, que cuando hay un ataque, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, puedo mirar eso y decir, ¿sabes qué? Debo estar haciendo algo bien. Algo estoy haciendo bien porque tú puedes sentir cuando las cosas están yendo mal. Quiero decirles a las personas que el que las cosas vayan mal no significa que te equivocaste. Hay un punto clave en la historia donde Nehemías llega a lo que llaman la mitad, reconstruyendo el muro a la mitad de su altura. Y sucede todo el drama cuando solo están a medio camino. El enemigo no puede detenerte al 5%, al 10%, al 15%, porque acabas de recibir la palabra profética, acabas de estar en el avivamiento, obtuviste esa misión, obtuviste ese sueño. Estás lleno de energía. El enemigo no te puede detener al 95%. ¿Por qué? Ya casi llegas. Casi lo logras. Está así justo es. Ahí, no tardas. El campo de prueba del punto medio, ahí es la prueba. Dios, he aguantado todo esto. Dios, he orado. Y puedo decir que a veces los estadounidenses somos una cultura de gratificación inmediata y las escrituras son palabras proféticas que toman 40 años en cumplirse. Y podemos estar en algo por 3 o 4 meses. Dios, ¿dónde estás? Estás en esto a largo plazo. Dios sí, tiene algo cierto. A largo plazo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay un momento, Kairos, no te rindas. Y lo otro que diría es que parte de la estrategia, porque sí que lo es, fue muy traumático. En serio, fue malo. Quiero decir, la historia de Nehemías. Judá no se rendirá. Los judíos, a quienes Nehemías vino a ayudar, ellos se vuelven en su contra.
Wow, sí.
Aquellos a quienes tratas de ayudar se vuelven contra ti. ¿Cuántos lo vivimos que quienes tratas de ayudar se vuelvan contra ti? Nehemías llega a este punto, pero ¿qué hace? Él pausa todo y se queda a solas con Dios. Y ese es el principio del Sabbat. Apaga tu teléfono. Apaga tu computadora. Desconéctate, da un paseo en un parque con Dios. Debes entrar en un lugar de perspectiva donde no te bombardee todo el drama. Dices, Dios, estoy conectado a la eternidad, estoy conectado a ti. Y en nuestra cultura moderna es algo cada vez más difícil de hacer, pero es algo muy necesario. Inculcar ese principio del Sabbat en nosotros.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Se fue rápido.
Sí.
Quiero que sepas que Dios no está abrumado por tu dolor pasado. De hecho, Él es experto en tomar nuestro quebranto y usarlo para construir algo. Si nos ves hoy y necesitas que Dios reconstruya un lugar de quebranto, o si quieres llegar a un acuerdo por algo que está pasando en tu vida, nos encantaría orar contigo y animarte. Hay un número en pantalla y colaboradores disponibles, listos para orar contigo y animarte. Te animo a que des ese paso de llegar a Dios hoy y decir, Jesús, te necesito. Todos tenemos ese vacío con forma de Dios y Él quiere llenar ese vacío dentro de nosotros. Quiere darte paz en medio de lo que atraviesas ahora. Quiero agradecer a Robert por habernos compartido la historia. Obtén una copia de su libro Rise and Rebuild, una guía para superar la adversidad. Para más, contáctalo en eagleswings.org. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos cómo el programa tocó tu vida. Suscríbete al podcast Johnny Table Talk, disponible en las principales aplicaciones de podcast. Gracias por vernos. Gracias, damas, por haber estado aquí. Robert, te agradezco tu presencia.
Es un honor,
Dios
un
te bendiga. Obtén el libro. Será una bendición y llama a ese número. Oraremos contigo, te animaremos. Para eso estamos aquí. Hasta la próxima. Adiós por hoy.